Esta semana fue una semana muy movida, con muchas cosas, y no quiero dejar para pasar por alto, y vuelvo a repetir columnista, pero es que a mí me encantan las columnas de Germán Manga. Y me encanta, sí, son muy investigadas, bueno, como el periodista que es, por supuesto, muy claras, muy concretas, llenas de datos y todo, pues para que hablemos.
Y llenas de verdades.
Y de verdades total.
Así, sí, crudas.
Crudas, sí señor. Dice, taxistas contra la ilegalidad, el diablo haciendo hostias, ¿no? Que es lo cierto. Entonces, claro, él obviamente lo que está diciendo es que la justicia está en mora de actuar contra los propietarios de los taxis y las empresas que tienen, ¿no?, su numerito y su cosa y uh-huh. venga y bueno, entonces y todas las que son pues las afiliadoras. Esas afiliadoras no contratan ni pagan prestaciones sociales a sus trabajadores. ¿Para qué? Para que pongamos las cosas como son.
Claro,
¿no?
Los taxistas no tienen pensión ni salud ni nada de eso.
Nada.
Están abandonados.
Exacto. Y fuera de eso tienen que pagarle al dueño del carro. O sea, tienen que hacer un montón de cosas que aquí lo narra Germán y que es bien interesante porque resulta que como no pagan las prestaciones... Y el gobierno no actualiza tampoco la normatividad acorde con esas nuevas realidades. O sea, tanta cosa con Uber, ¿por qué no esculca primero los otros?
Exactamente.
¿Cierto?
Exactamente.
Entonces lo que dice Germán, lo que dice Germán Manga es que a la luz de las normas vigentes en materia de transporte, algunas actividades de Uber, Cabify y las demás empresas digitales que operan en Colombia para mover pasajeros, pues son sin duda ilegales. Eso es lo que él dice.
Eso es cierto.
Pero... en el irrespeto por la ley, les llevan años de ventaja las empresas tradicionales y algunos dueños de taxis.
Claro, las que están registradas supuestamente deberían pagarles a los empleados o a sus operarios, pues eso, salud y pensiones y estar ARL, o sea, taxistas estrella, ¿y quién responde?
Claro, ese,
claro,
¿cómo se llama?
SOAT, pero es otra cosa.
¿Cómo es que llama el vocero que lo entrevista Néstor aquí?
Hugo León Ospina, sí.
Exactamente, bueno, Hugo León Ospina, que habla... Hugo Ospina.
Hugo Ospina, porque Hugo León Ospina, Hugo León Rojito es un taxista que se hizo famoso por ser tuitero, que fue el taxista ejemplar hace unos años, que era tan complicado tomar taxi.
Pero son dos seres distintos.
Hugo Ospina es el vocero. Sí, son dos personas diferentes.
Yo pensé que era como la Santísima Trinidad de los taxistas.
Incluido Ultarico.
Se fusionan.
Bueno, entonces, fíjense ustedes de don Hugo Ospina, que aquí habla tanto, y ya el hombre aprendió a echar discurso.
Claro, ya, sí.
Y a contestar entrevistas.
Maneja los medios.
Ah, sí, ya los maneja.
Sí, hola, Néstor. Sí,
pero bueno, que haga lo mismo con sus colegas que tanto defiende, porque lo que dice Manga, Germán Manga, es que estas empresas y los dueños de taxis explotan a los taxistas, un universo de más de 1 millón de colombianos, la mayoría de los cuales trabajan en jornadas de 14 y más horas, sin contrato de trabajo y, como usted decía, Mauricio, ni prestaciones sociales.
No se van a pensionar.
Claro, mire,
¿qué van a hacer?
Claro, es un esquema perverso en el cual los taxistas cargan con todas las obligaciones en total desprotección. Entonces, mire lo que dice. Tienen que pagarle al propietario 80 mil pesos diarios por el alquiler del taxi.
Claro.
¿No? Eso tienen que pagarlo. Más el valor de la gasolina. Más el plan de celular para aplicación móvil.
Claro.
O de radiofrecuencia. Más el lavado diario del vehículo.
Tiene que entregarlo lavado. El taxi, lavado.
Y un depósito de 5,000 pesos por jornada para eventuales gastos de mantenimiento.
Ay, yo no sabía eso.
O sea,
¿5,000 pesitos?
Un montón de plata. Sus ingresos dependen de lo que recauden. Deben asumir por su cuenta los riesgos de accidentes, atracos y otras contingencias. Y no tienen vacaciones, cesantías, caja de compensación, ni afiliación al sistema de salud, ni al de pensiones, ni al de riesgos profesionales,
que ese es el más complicado, ¿no?
Entonces,
estar sentado uno ahí cuántas horas, ¿cómo se le daña la espalda a una persona manejando un taxi 12 horas?
Entonces le dedico esta columna a don Hugo Ospina, ¿sabe?
Sí.
Que tanto pelea y entonces arman esos trancones que nos imposibilitan trabajar, que tras de que como está la ciudad, encima de todo, pues así sea en fila india, como quieran, se tiran el tráfico de la ciudad. Entonces se la dedico a don Hugo Ospina. Para justificar esta agresiva forma de esclavitud, y para burlar la ley, dice nuestro columnista, propietarios y empresas sostienen que la relación es comercial y no laboral y que los taxistas son arrendatarios y no empleados.
Sí.
Ahí le están burlando.
Sí, porque dicen que para uno tener una relación de laboral sin contrato, hay que ser subordinado, o sea, tener un jefe y obedecer a ciertos horarios.
Sí.
Que si uno hace eso, pues no necesita ni siquiera que haya un contrato, sino hay un contrato ya tácito. Uh-huh. Usted me obedece a mí y cumple en estos horarios. Pero a los taxistas les pasa eso.
Claro.
Porque si dice, el turno suyo, ¿a qué hora es por la mañana? Ah, bien, tiene que venir por el taxi a las 6 de la mañana o a las 5 a sacarlo para trabajar.
Claro, trabajan 12, 14 horas. Entonces, es una de las razones, por ejemplo, como cuando usted está queriendo tomar un taxi, uh-huh, sobre las 6 de la tarde, sí, o por ejemplo, faltan 20 para las 6. ¿Y para dónde va? Para tal lado. Ay, no, es que ya tengo que entregar.
Él tiene que entregar, sí.
Sí, entonces.
Y uno muchas veces el usuario no entiende eso. Uno le da rabia en la calle, claro, pero pues que el señor lleva a entregar el taxi.
Sí.
Ya, pues no lo puede llevar porque el taxi lo tiene que entregar en otro sector de la ciudad.
Exacto. Entonces, lo que dice nuestro columnista es que una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 17 de abril de 2013 los puso en su sitio. Precisó que si bien los contratos celebrados entre los conductores y los dueños de los taxis son verbales, existe una clara relación laboral entre el conductor, el propietario y la empresa que afilia al taxi. Uh-huh. Reconoció también a los conductores de taxi como trabajadores con todos sus derechos laborales y de prestaciones sociales a cargo del propietario del vehículo como empleador y de manera solidaria de la empresa afiliadora en las condiciones señaladas por la ley. Oiga, lo que hay que averiguar es quiénes son los dueños de los taxis. Pues más allá de Uldarico, que Uldarico es como el, digamos,
el más duro.
Sí, y no, y el más reconocido. Hugo Espina. Entonces es la misma cosa.
Es el nombre recurrente.
Exacto.
Y eso que no hemos hablado de los cupos, ¿no?
Bueno, es que eso es parte de... Y esos cupos no pagan impuestos.
No.
Entonces,
¿Y a dónde va la plata de los cupos? Yo siempre me he preguntado. ¿Quién se queda con esa platica? ¿El gobierno?
Pues,
¿Quién?
No, pues esos empresarios. Bueno, el sistema que crearon desde los años 80 en la capital, Uldarico Peña y José Eduardo Hernández, se expandió en el país y creció descomunalmente gracias a la tecnología de entonces, que era el servicio puerta a puerta a través de radiocomunicaciones, sí, y a normas que obligaron la afiliación a empresas y limitaron el número de taxis.
Que irá de 5 a 10 minutos. 5
claro,
a 10 minutos.
Eso.
El móvil lo atiende.
De ahí surgieron los cupos. 100 millones para afiliar un carro en Bogotá. Hace poquito un taxista me dijo que estaban costando 120 los cupos.
No, pues es que eso es una barbaridad. 120. Además inventadísima.
Más que el carro.
Sí, vale más que un carro.
Claro. Entonces dice, ¿y eso a dónde va? Pues directamente a las arcas de las empresas. Obviamente es un oligopolio que tambalea con la irrupción en los últimos 3 años de Uber y otras aplicaciones de la economía compartida que les están devorando amplias porciones del mercado. En Colombia, Uber ya está en 19 ciudades, tiene 53 mil conductores registrados y 1,5 millones de usuarios. Y no hay plata, ¿no?
Sí, además las carreras de Uber son carísimas.
Claro.
Son 3 veces más de lo que vale una carrera normal en taxi.
Claro, dice acá que no es cierto que la movilización busque una redignificación del gremio de taxistas. Es la defensa de los intereses particulares de los propietarios y de las poderosas y opulentas empresas de los taxis contra competencia que consideran ilegal. Y pues que obviamente, como lo ha dicho Germán Manga, pues está ilegal, pero ellos tampoco es que estén actuando como toca. Uh-huh. Desde el punto de vista de la tecnología, no lo es. O sea, estamos hablando de legalidad. La ley 527 del 99 autoriza y aporta garantías al uso de plataformas electrónicas en el país. En el terreno del transporte público, las plataformas, si son ilegales, lo cual no augura mal futuro a su funcionamiento, sino denuncia la frivolidad y la incompetencia del Ministerio del Transporte y de las demás autoridades de tránsito para actualizar las normas a las nuevas realidades.
Claro, claro.
Eso tiene que ser así. Uh-huh. Esa incompetencia explica fenómenos como el auge del mototaxismo, el bicitaxismo. ¿A usted le ha tocado eso?
Sí, bicitaxi es a la lata.
Quiero decirle, ¿no?
Cada vez hay más.
Claro, y están ya motorizados. Antes sí, era pedal duro, ¿no?
Pero si están ahí es porque la gente los necesita, ¿no?
Claro.
Están obedeciendo a una necesidad de la gente.
Exacto. Entonces, espéreme, visita Ximbo y el transporte pirata en ciudades y pueblos, la competencia desleal de buses que arruina a varios sistemas masivos de transporte y el control por ilegales de algunas empresas de buses y camiones. Intentaron regular el servicio de transporte público especial con el decreto 431 del 17, un esperpento que entrega esa actividad a las empresas explotadoras de taxistas, cuando el reto principal era modernizar la normatividad, dramáticamente rezagada respecto a los avances de la tecnología. La expansión de las aplicaciones del car sharing, del carpooling y de los que trae la nueva economía no se podrá frenar ni por decreto ni por ley. Pero es que ¿cómo? Si hay aplicaciones ya para todo.
Sí, es imposible.
Los retos ambientales que plantea la congestión en las ciudades exigen apoyar y no permitir nuevas formas de transporte. Hay que abrir y rediseñar el sistema con una normatividad nueva, concertada, que consulte y respete las nuevas realidades y que en lo relativo a las empresas tradicionales ponga fin a la agresión social a los taxistas, la parte humilde y débil del negocio, 87.7% de los cuales hoy no tienen seguridad social. Uh-huh. O sea, de ese 1.5 millones, de usuarios de Uber, del número de taxistas que hay, uh-huh, ¿cierto? Del número de taxistas que hay, que yo lo tenía por aquí, bueno, lo dije hace un ratico, el 87, no, pues casi todos. Es muy poquito el volumen que tiene la seguridad social. Sorprende mucho la osadía de la protesta promovida por los propietarios de taxis y por las empresas afiliadoras. Se tendrían que haber mirado en el espejo de los dirigentes camioneros, varios judicializados y presos, oiga, sí señor, para entender el costo de acudir a las vías de hecho cuando se es, como ellos, infractor permanente y grave de la ley. Ya le estoy